Hace unos años, casi 8, recuerdo bien la fecha porque acababa de nacer mi primera hija, nos llegó a la redacción El Botones de Kabul, un libro que te lleva hasta un escenario desolador, marcado por la pobreza y la violencia, pero donde prevalecen intactas la amistad y la lealtad. Tras esta historia estaba y está la experiencia como corresponsal de guerra de su autor, un periodista honesto, profesional, comprometido, generoso, al que siempre merece la pena escuchar. Una voz que desde ese día nos acompañó durante meses contándonos lo que vivía como corresponsal de El Mundo en Asia. Luego se fue a Harvard con una prestigiosa beca a Nieman. Regresó a Madrid para dirigir el periódico en el que tantos años había trabajado y tras una no muy larga, pero seguro intensa experiencia como director del Mundo, ha seguido su camino ejerciendo como lo que es. Uno de los mejores periodistas de nuestro país, se llama David Jiménez y hoy está con nosotros. David Jiménez, buenas noches.
Buenas noches. No puedo creer que hayan pasado 8 años.
Sí, han pasado 8 años. Los niños marcan mucho la, ¿sabes? O sea, lo que es la
edad. Yo no sé si debería contar la anécdota.
Cuenta lo que quieras, tranquilamente.
De que efectivamente acababas de ser padre. Uh-huh. Y Rebeca me hizo algunas preguntas desde el teléfono.
Sí.
Y por el fondo se oía al bebé llorando.
Y amamantando.
Sí. Fue una de las entrevistas más curiosas que me han hecho nunca.
Eso, ¿no? Tiene que estar grabado, fíjate. Sí.
Entrevistado mientras la madre estaba amamantando al bebé.
Sí. Pues 8 años han pasado ya.
Bueno.
¿Cómo te va la vida, por cierto?
Igual de jóvenes. Pues muy bien, la verdad. Es verdad que, bueno, has definido muy bien esos últimos años muy intensos.
Sí.
¿No? Son 17 años de corresponsal, de reportero de guerra, de estar por el mundo. Luego estuve ese año en Harvard, después de que me dieran la beca. Y luego me llamaron para... cometieron la imprudencia, ¿no? De buscarse a un reportero para dirigir un gran periódico como es El Mundo, ¿no? Y aquello, bueno, fue intenso y acabó en un periodo muy breve. Estuve solo un año y descubrí que los despachos no están hechos para mí.
Son también una especie, a lo mejor, casi de guerra, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que prefiero o me sentía más seguro cuando estaba en Tora Bora, en Afganistán, que en las intrigas, digamos, ¿no?, de los despachos, de la política, sobre todo en un país tan intenso y tan crispado como España, ¿no?, donde todo se toma muy a lo grande y hay tensión y siempre las dos Españas peleándose. Y si tú intentas estar en el medio, es decir, si no eres de nadie, pues descubres que los dos creen que eres su enemigo. Y entonces tu situación se complica todavía más.
Pero fíjate que además los políticos también normalmente siempre la tendencia cuando se presentan nuevos partidos o partidos que quieren acercarse a la mayoría, siempre dicen estar en el medio hasta que hay un momento en que ya se vuelven a ir cada uno a un lado.
El medio es un sitio inhóspito.
Inhóspito.
En este país, o sea. Y yo creo que estar en medio no quiere decir no mojarse, no tener ideas claras. A veces se confunde, ¿no? No, yo lo que creo es en la independencia de criterio, es decir, en tomar partido o tener unos principios que van más allá de las líneas ideológicas. Y eso es algo que después de estar casi 20 años fuera de España, cuando volví a dirigir el periódico, enseguida noté que iba a ser muy complicado, porque todo el mundo estaba constantemente tratando de definirme, ¿no? ¿Tú de quién eres? Me preguntaban, ¿no? Como la canción aquella, ¿no? ¿Tú de quién eres?
Manolito.
¿No? Y cuando yo les decía, bueno, yo soy de nadie, ¿no? Porque llevo 20 años dando tumbos por el mundo. No se lo creían, evidentemente.
Muchas veces decimos aquello de hacia atrás, ni para coger impulso, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué dejé yo de la corresponsalía?
A mí me decían mis amigos que yo tenía el mejor trabajo del mundo, y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ser corresponsal en una región como Asia, donde viajaba a 25 países, donde los jefes estaban a miles de kilómetros de distancia, donde yo decidía qué historias hacía, viviendo aventuras increíbles, conociendo a gente fascinante. Un día entrevistaba al Dalai Lama, otro día estaba en Afganistán, al día siguiente me iba a una isla del Pacífico a hacer un reportaje. Era efectivamente el mejor trabajo del mundo, pero yo mismo llegó un momento en que noté que no estaba motivado, ¿no? Y eso lo descubrí muy curiosamente cuando, viviendo en Bangkok, de repente había una revuelta, y la revuelta me pillaba a 2 estaciones de metro de mi casa. y me daba pereza ir. Y entonces dije, creo que he llegado el momento de hacer otra cosa, ¿no? Y postulé a esa beca Nisman, en la que todos los años escoge a 12 periodistas de todo el mundo, sin ninguna esperanza de que me la dieran. Y bueno, me la dieron y pensé que ese era un cambio radical, tan radical que pasé del trópico y los 30 grados todo el año de Bangkok a menos 30 grados en Boston.
Oye, ¿y a ti te ha pasado lo que a la turista esta inglesa, lo seguro que lo has visto, ya fue la semana pasada, que cuando vino a España de repente estaba mosqueada y denunció a la agencia que la había traído hasta aquí porque en España había muchos españoles? ¿Te ha pasado llegar a algún sitio y decir, cuántos en Estados, cuántos estadounidenses, cuántos hay?
Sobre todo me ha pasado en China.
¿Cuántos chinos hay?
Porque yo siempre cuento, por ejemplo, alguna vez cuando ibas a hacer historias a China, ¿no? Y uno no se da a veces cuenta de lo que supone vivir en un país de 1.400 millones de habitantes. Es decir, tú te presentas a un puesto de trabajo en China, en Shanghái, y están postulando 200.000 personas al mismo puesto. Vas a la selectividad y son 40 millones de personas. Y así todo, ¿no? Y eso, pues, es duro, ¿no? En el día a día, ¿no? Es un país muy intenso. A mí lo que me ha pasado es un poco lo que a esta turista, pero al revés, ¿no? Me ha pasado que cuando viajaba al principio, en los primeros años de corresponsal, nunca me encontraba españoles por ahí, porque se viajaba menos, se hacía menos turismo y sobre todo se hacía poco turismo a lugares donde yo estaba. Y de repente noté un cambio en muy poco tiempo. Y empezaron a venir turistas y turistas y turistas y descubrí que no me gustaba encontrarme con mis semejantes cuando estaba en una isla en Tailandia.
Por a ver si era una huida lo de la corresponsalía, ¿eh?
Sí, sí, no, la verdad. Pero luego pensé, oye, pues también no seas egoísta. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de lo que tú estás disfrutando.
Lo que pasa es que eso es curioso. Porque yo tengo un amigo argentino que siempre me decía, dice, sabía que iba a haber una quiebra, sabía que iba a haber un golpe gordo, sobre todo a nivel de crisis, como ocurrió en España. Dice, porque en Argentina, antes de que ocurriera, ¿no?, que ya ellos la han vivido con profundidad y en más ocasiones, dice, siempre nos pillaba a todos viajando, dice, o sea, éramos un país que siempre, dice, cuando empezaban los argentinos a salir mucho, decías, en breve, esto es hay una burbuja por algún lado.
Es que viene, ¿no? Hombre, los argentinos además dicen una cosa que es muy cierta, ¿no? Yo recuerdo cuando golpeó la crisis, que fue muy dura en España, y yo se lo comentaba a los amigos argentinos, me decían, vosotros no sabéis lo que es una crisis. Una crisis es cuando todos los ahorros de tu vida, de repente te despiertas al día siguiente y no valen nada. Yeah. Y vas al banco a coger lo poco que te queda y te dicen, no, está cerrado y no lo vamos a abrir, ¿no? Cuando lo pierdes absolutamente todo. Y eso ponía un poco en perspectiva una crisis tan dura, porque fue muy dura y todavía yo creo que estamos viviendo efectos de esa crisis.
Hay resaca aún en esto, sí.
Mucho, mucho, sí.
Tú que tienes perfiles en diferentes redes sociales y las utilizas, estarás conmigo en que da la sensación de que a veces cualquiera puede parecer periodista. ¿A dónde acudes tú para estar bien informado?
Eso que dices es muy cierto. Ahora cualquiera con un teléfono móvil hace una foto y se cree que es fotógrafo, sí, ¿no? Cualquiera que escriba en un tuit cree que es periodista y cualquiera con un vídeo cree que es cineasta, ¿no? Estamos en esa época en la que todo el mundo sabe de todo, ¿no? Yo, desde que salí de la dirección del Mundo, me he despegado un poco de los medios españoles. Ya tenía la costumbre, cuando estaba de corresponsal, tenía que leer mucha prensa extranjera, ¿no? Y estoy un poco hecho a eso, ¿no? De hecho, yo mismo ahora estoy escribiendo artículos de opinión para el New York Times, escribo para Vanity Fair y no estoy escribiendo prácticamente nada para medios españoles, ¿no? Entonces estoy un poco despegado de los medios españoles porque además me aburren un poco. Yeah. O sea, me aburre un poco ese periodismo de trinchera, ¿no? Ese periodismo de los míos siempre tienen razón, los otros siempre están equivocados. Y además estoy convencido de que todo esto es una gran estafa, en el sentido de que los políticos han conseguido dividirnos lo suficiente para no tener que hacer ninguna renovación ni realmente tratar los asuntos importantes que afectan a la gente, porque se limitan simplemente a esperar su turno para ocupar los cargos y decir todo lo que estamos haciendo es para arreglar lo que han hecho mal los otros, ¿no? Y así es una rueda constante que da un poquito de pereza.
En Grecia esto estaba establecido, luego se ha demostrado con el tiempo que había varias familias que casi se decían cuándo tenía que entrar un partido o el otro. Así luego les...
Bueno, aquí lo vemos clarísimo, ¿no? Yo creo que ya está totalmente... Es una tradición. Los políticos llegan y el que gana, lo primero que hace es colocar a todos sus afines, sus amigos, los militantes que les han ayudado en las empresas públicas, ocupar. Y es, la palabra es ocupar, o sea, lo que es público. Y los otros están esperando para que llegue su turno y es, le dan la vuelta a la tortilla y dice, y ahora nos toca a nosotros y hacemos lo mismo.
Empezábamos hablando del Botones de Kabul, pero hace unos meses contabas cómo hace 10 años varias editoriales rechazaron Hijos del Monzón, un clásico del reporterismo literario que cuenta con el aval de diferentes premios y traducciones a distintos idiomas. ¿Por qué se te sigue dando alegrías estos títulos?
Yo a Hijos del Monzón le tengo un cariño especial, porque es un libro que, como bien dices, lo escribí siendo reportero joven y muy idealista, que acababa de descubrir, digamos, las guerras, las revoluciones y todo aquello que estaba cubriendo, y escribí aquel libro que básicamente se trataba de un grupo de niños, 10 niños que había conocido en mis coberturas y en sitios muy complicados, y años después decidí ir a buscarles a ellos para saber qué había sido de ellos, contar el final de su historia, que es algo que los periodistas muchas veces olvidamos, y también saber qué había sido de los lugares donde los había conocido. Y me encontré con la dificultad del escritor Nobel de publicar. Fui editorial a editorial y todavía guardo en casa las cartas.
Las respuestas.
De rechazo, que además, yo digo, bueno, tiene que ser el mismo tipo que rechaza a todos los libros en todas las editoriales, porque son todas clavadas. Es decir, la terminología es, nos encanta tu libro, pero no le vemos salida comercial. Finalmente encontré en Kailas Editorial un editor que, tras leer solo un capítulo, decidió que lo quería publicar. El libro agotó en 2 semanas su primera edición, ganó el premio al mejor libro de literatura de viajes en España, empezó a ser traducido en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, en Taiwán, curiosamente, es donde más libros vendo. Es una cosa que nunca he sabido por qué. Y yo creo que la ilusión de ese libro es un poco la ilusión de todos los escritores. La aspiración de un escritor no es hacerse rico, porque estarían mal de la cabeza, ¿no? Solo hay muy poquitos que pueden hacer eso, ¿no? Los royalties que se pagan al escritor, pues todos sabemos, pues a lo mejor es un 10%. Tienes que vender muchos libros para vivir de una obra que a lo mejor te ha costado 2 o 3 años escribir. Pero a mí la ilusión es que ese libro, 10, 11 años después, se siga vendiendo sin ninguna promoción, sin que esté en ninguna librería, y cientos de ejemplares se sigan vendiendo porque la gente lo descubre y comparte lo que ha sentido leyendo las historias de los niños de Hijos del Monzón. Y eso lo ha mantenido vivo, que yo creo que es la aspiración de todo escritor, ¿no? Mantener un libro vivo. Y gracias a eso, pues hemos conseguido sacar, una década después, una edición nueva de Hijos del Monzón, que además tiene un epílogo. Volví a Asia y me volví a preguntar qué había sido de aquellos niños. Pero claro, hoy ya son adultos. Y fue muy interesante el viaje y todo el proceso de intentar descubrir aquellos niños, aquellas historias, la niña refugiada de Afganistán, el niño norcoreano que había abandonado su pueblo para buscar comida y salvar a todos los habitantes, o el niño boxeador de Tailandia, que es la foto de la portada, ¿no? ¿Qué había pasado con todos aquellos niños, ¿no? Y bueno, no lo voy a contar, porque si alguien...
Está ahora... Mira, siempre decimos, el verano es buena época para leer. Un buen libro se lee en cualquier época. Es como la música, da lugar el momento, el lugar. El Botones de Kabul o Hijos del Monzón son dos libros más que recomendables para cualquier época del año, pero ahora en veranito, de verdad, que van a sentar bien. No es un gazpacho, o sea, no es una sopa fría, ya lo digo, pero el regusto que deja es absolutamente
Hijos del Monzón es un libro duro. Yo tengo a algún lector que me ha escrito y me ha dicho, me acuerdo mucho de una lectora, ¿no?, que me escribió y dice, estaba en el aeropuerto leyendo el primer capítulo, que cuenta la historia de una niña que conocí en un hospital de Camboya, y que tiene sida. Y estaba llorando. Y entonces la gente, los pasajeros, se acercaban a mí para decirme, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿por qué estás llorando? Y entonces decía, no, es el libro, ¿no? Y entonces la gente se iba apuntando
el título,
¿no? Yo creo que buscamos, no que nos hagan llorar, pero sí que buscamos emociones. Y yo ese libro lo escribí con mucha emoción, intentar no caer en el sentimentalismo, pero sí que había una emoción que yo creo que la gente ha compartido.
Ya que estamos entre letras, tras estos dos títulos vino El lugar más feliz del mundo. Ya digo también, por si alguien no lo conoce, que es muy irónico este título. ¿Nos regalarás algún otro libro próximamente?
Pues sí, estoy ya en el tortuoso proceso de las últimas ediciones de un nuevo libro. Podría contarte de qué va, pero tendría que envenenar el café pues que estás tomando. Pero
esperamos a que salga y así lo leemos.
Pero la temática es más cercana, está más relacionado con el periodismo. Y bueno, hace ya, bueno, pues El lugar más feliz del mundo, yo creo que es un libro que tiene ya 4 años y yo creo que toca ya, ¿no? Va a ser el cuarto libro y ahora que tengo un poco más de tiempo, la verdad es que me apetece retomar los libros y volver a probar también la novela, ¿no?
¿El blog lo tienes cerrado por derribo o...?
El blog es un poco un capricho, ¿no? Yo siempre digo de mi blog, con esos posts que siguen dando vueltas por ahí, como El triunfo de los mediocres, que se atribuyó a Forges y que surge y se viraliza mágicamente cada poco tiempo. Yo siempre digo que es mi medio favorito, porque es un medio con un único propietario y yo soy el jefe, el único empleado. Y
es el director y el de la
narrativa. Y el director, nadie me puede despedir, como me ocurrió en el mundo. Y,
bueno, recuerda que a Bill Gates le echaron de su empresa, una empresa creada por él, luego volvió.
Pero... Sí, sí, se puede volver. Pero, y luego tiene pues la absoluta libertad de que puedes escribir,
Steve Jobs, perdón,
puedes escribir lo que quieras, ¿no? Pero es verdad que no lo actualizo todo lo que me gustaría. A veces hay lectores que se enfadan conmigo porque no lo actualizo. Pero bueno, estoy escribiendo en otros sitios, ¿no? Esta colaboración que empezaba con la edición en español de New York Times o con Vanity Fair, de vez en cuando amigos me piden que les escriba un texto y lo hago. Y lo que sí intento es escribir solo cuando me apetece y de lo que me apetece. Y sobre todo, y esto es muy importante, para quien me apetece.
¿Qué tal te fue por Harvard?
Bueno, Harvard fue una experiencia única, ¿no? Y este Harvard es el de verdad, no es el de...
No es Harvard CT.
El de Aravaca, ¿no? Que los políticos se ponen en el currículum, ¿no? Bueno, fue una experiencia única porque imagínate, esta beca Niman, lo que hacen es juntar a estos 12 periodistas de todo el mundo, más 12 americanos, y durante un año ponen a tu disposición todo lo que es Harvard y el MIT... para que básicamente hagas lo que quieras, ¿no?
¿Tienes contactos? O sea, ¿llegáis a trabajar juntos?
Trabajas en equipo, en proyectos sobre periodismo. Su idea un poco es ayudarte a completar tu formación. Solo cogen a periodistas que ya están en la mitad de su carrera, para que luego vuelvas a tu país, intentes transformar, regenerar y modernizar el periodismo en tu país, que es lo que yo intenté con evidente poco éxito.
Has colaborado y colaboras con diferentes medios de todo el mundo. Cuando echas un vistazo a la actualidad, ¿qué es lo que más te preocupa a ti últimamente?
A mí ahora mismo lo que más me preocupa es que yo creo que estamos volviendo a la sinrazón, ¿no? En los asuntos importantes... cada día es más difícil debatir de una manera razonada, ¿no? Todas las posturas son radicales, nadie escucha al otro y estamos volviendo a caer en los extremismos y en los populismos que tanto daño hicieron en otras épocas de la historia. Y la intolerancia, que yo creo que es una de las cosas que... este mismo país ha vivido las consecuencias, ¿no? En términos históricos, una guerra que tuvo lugar en los años 30 es muy reciente, ¿no? Uh-huh. Y cuando veo este resurgir de la intolerancia, ¿no? De no aceptar posiciones contrarias, de demonizar al que piensa diferente, al que es diferente, al otro, al que viene de fuera, al que no comparte mis yo qué sé, mis tendencias o mis ideologías o mi forma de pensar, yo me sorprende, ¿no? Porque digo, vamos a ver, si hoy estamos con las redes sociales, con la información, con el alcance a ideas de todo tipo, me llama la atención que nuestras mentes, en vez de expandirse, parece que se estén empequeñeciendo y que cada vez seamos menos capaces de discutir sobre nada, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa, porque creo que hay aprovechados, como sí, Trump claro. En Estados Unidos y también en Europa está empezando a haber esos populismos extremistas, tanto de derecha como de izquierda. O sea, sí. Aquí no hago
diferencia. Bueno, mira en Italia qué gobierno hay. Lo que supone que había sido una escisión de la izquierda más extrema con la derecha más extrema. O sea,
claro,
que...
pero cuando tienes ese caldo de cultivo, cuando tienes un resentimiento en la sociedad, siempre hay estos populistas que surgen y dicen yo tengo la solución de todo y es muy simple, ¿no? Y empiezan a dar estas recetas simplistas.
Sí, culpabilizar siempre al que viene de fuera.
Claro, y entonces te llama la atención que tanta gente compre esas ideas.
Yeah, sí, sí.
Y ahí donde yo voy es una de mis batallas perdidas siempre, ¿no? Y que cuando dirigía al mundo además me empeñé mucho en este tema, ¿no? Y es el tema de la educación. Es decir, necesitamos, y España es un caso clarísimo, una apuesta mucho más decidida por la educación, ¿no? Porque una población educada con cultura siempre va a ser mucho más resistente a esos populismos y a esos extremismos.
David Jiménez, nos quedaríamos otra media hora hablando contigo, pero ya sabes esto que decimos siempre en la radio, de que en la radio el tiempo, no sé qué, pues la vida, el tiempo pasa.
Sí, sí, sí.
Y como aún hay otras muchas historias que sé que queremos seguir contando a los oyentes de la noche, lo que sí que queremos es agradecerte que hayas estado hoy con nosotros, que son varios compañeros tuyos los que han ido aquí también pasando y aportando sus historias. Un poco, además, siempre relacionado con el medio, con la comunicación y cómo se ve desde dentro, desde fuera. Tú eres una afortunado en eso, porque lo has vivido desde dentro, desde fuera. Ya para terminar, como todo nuestro trabajo en la vida, tú eres padre de familia numerosa, como yo. ¿Qué tal va el verano?
Bueno, ahora va bien, porque estoy de Rodríguez en Madrid esta semana. La verdad es que, bueno, ¿qué te voy a decir, no? Es verdad, padre de familia numerosa, 3 hijos. Pero bueno, yo creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado a mí en la vida, ¿no? Y lo disfruto mucho, y además una de las ventajas de no estar ya en el despacho es el haber recuperado el tiempo para poder compartirlo con mis hijos, ¿no? Porque luego es verdad que se van, crecen, y de repente te arrepientes de todo lo que no hiciste con ellos, ¿no? Y bueno, hay que intentar que eso no te pase.
Estoy deseando, fíjate, por ejemplo, lo he visto ya en deportistas, lo he visto también en cantantes, en artistas, en actores. Estoy deseando, aún no conozco, yo creo, un político que haya en un momento dado dicho voy a abandonar mi carrera, pero verdad, durante un largo tiempo, a lo mejor para siempre, para dedicarme a mi familia. O sea, estoy esperando que llegue alguno, pero un político de los que está en primera línea para que verdaderamente sea un ejemplo y pueda hacer entender al resto de la sociedad lo que significa muchas veces, pues eso, ser padre
de
familia.
Fíjate la perspectiva del tiempo, lo que es, ¿no? Cuando te echan de un trabajo, o cuando yo trabajé 20 años para El Mundo y tenía un vínculo sentimental con esa empresa que todavía, en cierto modo, le tengo mucho cariño, ¿no? Ayer mismo estuve con compañeros del periódico. Y en el momento que eso acaba, pues bueno, es un momento difícil, pero con la perspectiva del tiempo pasado dices, me hicieron un favor. ¿Cómo sería mi vida si hubiera estado 10 años en ese despacho con un trabajo que te requería estar desde las 6, 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche todos los días trabajando de forma muy intensa, ¿no? Tu relación con tu familia, con tus amigos, la vida que llevas, hay que plantearse si a veces si compensa, ¿no? El cargo, el sueldo, todas esas cosas que perseguimos, al final uno se da cuenta de que no son lo más importante.
Yo por eso creo en la bicefalia o hasta tri, o sea, creo que es que hay cargos que no debería ser un solo cargo, sino que debería de ser de personas que supieran además hacer política, y esto me refiero a nivel social. Es decir, entenderse con otros compañeros que sabes que van a opinar de diferente forma y sin embargo hay que llegar a un acuerdo, pero por poder repartir. O sea, que hay, yo creo, puestos, trabajos que tienes que asumir tanto tiempo, o sea, lo voy a llamar tiempo, que al final, pues eso, o sea, pueden merecer la pena porque vas a ganar mucho dinero, prestigio, pero te van a hacer apartarte, seguro, te van a hacer apartarte de la realidad, porque si te apartas de la familia, de los amigos, y te estás apartando de la realidad, te estás juntando a otra gente que vive a otros niveles, que suele ser eso que llamamos el poder.
No hay que olvidar nunca, yo creo, las prioridades, ¿no?
Sí. David Jiménez, que un abrazo, muchísimas gracias y un placer como siempre tenerte aquí en la noche de COPE.
Un placer enorme.